Muy bien, hoy vamos a estar centrándonos en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3. Sí, le vamos a dar unas 2 semanas de vacaciones a Santiago, pero esperemos el día de hoy que este estudio sea de bendición para nuestras vidas. Pablo escribe esta carta desde su primer encarcelamiento en Roma, cerca del año 60 a 62. De manera que cuando Pablo escribe esta carta a los Colosenses, él se encuentra encarcelado en Roma. La iglesia de Colosas era mayormente gentil, pero también se constituía de creyentes judíos. Entonces, esta iglesia es constituida más de gente gentil que de gente judía. Y esto es importante para muchas personas que piensan que solamente a Cristo se le tiene que decir Yeshua en hebreo. Sabemos que Pablo escribió la carta a los Colosenses, y a los Colosenses no les escribió en hebreo, sino en griego. Y él no usa la palabra Yeshua, él usa la palabra Isos, lo cual quiere decir que sea que se pronuncie en griego, o sea que se pronuncie en hebreo o en español, Jesús, o en inglés, Jesus, estamos refiriéndonos a la misma persona y la palabra tiene el mismo significado, Salvador, Dios salva. Eso es lo importante. El propósito de esta carta era de atacar ciertas falsas enseñanzas sincretistas. ¿Qué significa la palabra sincretismo? El sincretismo es aquella ideología que trata de relacionar, acomodar, conformar diferentes tipos de doctrinas de diferentes tipos de religiones. O sea, si el hindú enseña algo, el catolicismo enseña algo, el budismo enseña algo, el ateísmo enseña algo, el sincretismo lo que hace es que es como aquel recolectador de semillas que trata de colocar y juntar todas esas enseñanzas diversas, muchas veces contradictorias, y ponerlas en un mismo costal, en un mismo mensaje. Entonces, el propósito o uno de los propósitos de esta carta era de atacar ciertas falsas enseñanzas sincretistas que estaban circulando dentro de la congregación. O sea, en la congregación de Colosas se estaban mezclando o se estaban enseñando ciertas prácticas paganas judías de diferentes clases tratando de infiltrarse dentro de la congregación. Una de estas doctrinas eran las doctrinas legalistas, como la circuncisión. Tienes que circuncidarte para ser parte del pueblo de Dios o para ser cristiano o para poder tener un estatus más relevante dentro de la congregación. Se tenía que guardar los sábados y ciertas fiestas judaicas. Había ciertos grupos de personas que estaban enseñando que en orden de tú ser cristiano o para poder tú ser cristiano tenías que guardar estos rituales, sábados o ciertas fiestas judaicas. También se promovía el ascetismo, o sea, tienes que abstenerte de ciertos alimentos para tú poder pasar como un verdadero cristiano. También había, por otro lado, doctrinas paganas y metafísicas. Cuando nos referimos a la palabra metafísica, significa beyond the physical world. Significa ir más allá de lo físico. Esas doctrinas eran paganas y metafísicas. ¿Qué se enseñaba en este punto? Bueno, se consideraba a Cristo como un ser angelical. O sea, a Cristo no se le miraba como Dios hecho carne, sino que se le miraba como un ser divinizado. Se miraba como a Jesucristo como un ángel. Y creo que hasta el día de hoy sabemos qué denominación o qué secta enseña tal cosa. Entonces, una de estas enseñanzas sincretistas enseñaba que Cristo era como un ser angelical. O era un ser divino, pero inferior. O era igual a otros seres angelicales. Y por ende había personas que le estaban dando culto a otros seres angelicales. Si Cristo es un ser angelical y Él es un mediador y es un ser divino inferior, bueno, entonces existen más potencias, existen más principados, existen más seres angelicales que nos pueden ayudar a tener más acceso, más rápido a la presencia de Dios. También se promovía el dar culto a los ángeles como otros mediadores. O sea, Jesucristo no era el único mediador, era un mediador entre muchos mediadores. Y también se promovía o se profesaban ciertas falsas visiones. Tales personas decían, tal ángel me reveló tal cosa, o Dios me reveló esto y me reveló el otro. Eran visiones carnales según el apóstol Pablo. Y solamente está dando el contexto de toda la carta y ustedes lo pueden verificar después. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Recuerda que Pablo está en la cárcel, él escribe a los colosenses. Pablo nunca había conocido a estos colosenses. La razón de que estos colosenses conocieron el Evangelio de Cristo fue a través de Epáfras, que era un colaborador del apóstol Pablo y del Evangelio. Y Pablo les escribe que los colosenses debían de permanecer en el Evangelio de Cristo tal y como se les había enseñado. O sea, ellos recibieron el Evangelio puro de parte de Epáfras. Epáfras era un colega del apóstol Pablo. Luego ellos habían conocido el verdadero Evangelio, pero durante el transcurso del tiempo se habían infiltrado ciertas falsas enseñanzas, doctrinas legalistas y doctrinas paganas. Y entonces Pablo les dice y les exhorta que ellos deben de permanecer en el Evangelio tal y como se les había enseñado. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 15, por favor. En Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 15 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la que, en la cruz. Y por eso es tan hermoso cantar este canto de In Christ Alone. Ningún poder, ninguna qué, ningún afán de Él me va a separar. En Cristo estamos completos. Cristo no es un ángel elevado. En Cristo habita la plenitud de qué, de la deidad. Cristo tiene toda la supremacía. Dice el versículo 10, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo no es que era un arcángel, o que era un ángel, o que era un ser divino inferior, sino que Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y conforme a los rituales judíos, los creyentes gentiles no deberían de circuncidarse, porque Cristo nos circuncidó, no en una forma exterior, sino porque Él murió por nosotros. De manera que los creyentes estaban completos ¿en quién? En Cristo. Los creyentes ya no deberían de estar buscando ceremonias externas para acercarlos más a Dios o como medios de purificación. Los creyentes no deberían de ir a poder orar a ángeles como intermediarios, porque Cristo es la cabeza de todo que principado. En Cristo lo tenemos Todo. El cristiano no tiene que ir para allá a abstenerse de alimentos para poder ser cristiano o ser más santo. Cristo nos redimió por su ¿qué? Por su sangre. Y este es el evangelio a lo cual los colosenses deberían de volver a regresar, de mantenerse en aquel evangelio que habían recibido de parte de Epafras. En Cristo Dios había hecho la paz entre judíos y gentiles mediante la cruz de Cristo. Luego no es que son las ceremonias, no es que son las liturgias, no es que son las filosofías de los hombres. Cristo hizo la paz entre judíos y ¿qué? Y gentiles. Mira lo que dice Colosenses 3, 10, 11. Dice Colosenses 3, versículo 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Pablo les recuerda a esos colosenses que en Cristo Dios había hecho la paz tanto entre judíos y que gentiles. De manera que en Cristo estamos completos. Independientemente de qué raza seas, de qué etnia seas, de qué color de piel, de qué es lo que has sido antes, si eras un hombre salvaje, si eras un hombre bárbaro, si eras un hombre intelectual como un griego, si eres una persona que guardaba el sábado, etcétera, etcétera, en Cristo estamos completos. Y por último, vamos a mirar el llamado a una vida nueva. El título de esta predicación es Soportándoos los unos a los otros. El último punto que vamos a mirar es el llamado a una vida nueva. ¿Cuál es la conclusión del apóstol Pablo? ¿Cuál es la exhortación del apóstol Pablo? ¿Cuál es lo que le recuerda el apóstol Pablo a estos colosenses? Y es que en Cristo estamos completos. Cristo no es un ser angelical. Cristo es Dios. En Él habita toda la plenitud de la Deidad. Y si Cristo es Dios encarnado, y en Él habita toda la plenitud de la Deidad, y Él es la cabeza de todo principado y toda potestad, en Él estamos completos. No necesitamos otros mediadores. No necesitamos ir a otro ser angelical o a otro mediador para que Dios nos escuche. Cristo es la cabeza. En Cristo todos los rituales judíos han sido cumplidos porque Él es la realidad de todas las cosas. Y por tanto, los creyentes no deberían de ir a prácticas judaicas otra vez porque Cristo es el cumplimiento de todas estas cosas. Cristo es la revelación última de Dios y esta ha alcanzado no solo a judíos, sino a gentiles. En Colosenses 1, 25 al 27, no vayan, solamente escuchen. Dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con nosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, o sea, a los apóstoles. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, no son rituales, es Cristo la esperanza de gloria en ustedes. No más extra revelaciones entonces, todo está escondido en Cristo. No hay más mediadores. No necesitamos a otros seres espirituales al lado de Cristo. Cristo tiene la supremacía de todo y Él es cabeza de la iglesia. En Cristo Dios nos ha perdonado todos los pecados mediante la sangre de su cruz. Mira lo que dice Colosenses 2, 13 al 14, por favor. Colosenses 2, 13 al 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, no necesitaron circuncidarse el prepucio en orden de recibir esas promesas y de ser salvos, en orden de que Cristo les perdonase sus pecados. A quienes Dios dice, el versículo 13, Y estando vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que se refiere a la ley de Moisés, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y esto incluye no solamente el precio de los pecados de los judíos, sino también de gentiles. Colosenses 1:27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, necesitamos de otras deidades angelicales para que Dios nos escuche. No, necesitamos ir a rituales judaicos para que estemos en paz con Dios. Y la respuesta es no, necesitamos de abstenernos de ciertos alimentos para que seamos puros delante de Dios. Y la respuesta es no, deberíamos nosotros de tener a más mediadores. Y la respuesta es que no, Cristo es todo. En Cristo estamos completos. ¿Cuántos pecados Cristo nos perdonó? Todos. Y en base a lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros, los creyentes sean judíos o gentiles, Dios manda a que vivamos una vida nueva en Cristo, por Cristo y por medio del poder de Cristo y su Evangelio. O sea, en base a lo que Dios ha hecho en Cristo, en base a lo que es Cristo, en base a lo que Cristo hizo por nosotros y en base a que ahora nosotros estamos en Cristo, ahora Dios manda que vivamos una vida nueva en Cristo Jesús. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 3 y versículo 10 en adelante. Capítulo 3, versículo 10 en adelante, que este va a ser el capítulo principal que vamos a estar mirando el día de hoy. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 10, mira lo que dice. Y revestido del nuevo. Y aquí se refiere al nuevo hombre. O sea, los creyentes estamos mandados a revestirnos de aquella persona que Dios ha regenerado en nosotros. Dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Notemos que en el capítulo 2, Pablo había dicho, mirad que nadie os engañe por medio de huecas filosofías, de tradiciones que humanas. ¿Qué es lo que tenían que hacer esos colosenses? Tenían que volver a mantener y a volver a regresar al evangelio puro que se les había que predicado. ¿Y cuál era este evangelio? Que en Cristo estamos con completos, que en Cristo no necesitamos más mediadores, que en Cristo estamos, o Cristo es suficiente para nosotros. Por eso dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este conocimiento pleno se refiere al Evangelio de Cristo, su sabiduría y enseñanza, y no del mundo o religiones legalistas. Nótate esto, esto es algo muy glorioso. El texto dice que los creyentes que están en Cristo, sean judíos, gentiles, griegos, bárbaros, escitas, etc., los que están en Cristo, están llamados a revestirse del nuevo ¿qué? Del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando en el conocimiento pleno. ¿Cuál es este conocimiento? El conocimiento del Evangelio ¿de quién? De Cristo. O sea, nuestra tarea ahora en el día de hoy, que ahora que somos cristianos y que conocemos a Cristo, Dios nos manda a seguir perfeccionándonos, a seguir renovándonos en el conocimiento ¿de quién? De Cristo, de su evangelio, de su poder, de conocer más a Cristo. Y en este evangelio, en este mensaje de Cristo, en la persona de Cristo, mira lo que dice el versículo 11, donde no hay griego ni qué, ni judío. Notemos que aquí griego, las personas griegas eran las personas que se creían más intelectualmente, eran personas que se creían más filosóficamente correctas, eran las personas que se creían de un nivel intelectual grande. Eso lo podemos mirar en 1 Corintios, donde dice que los judíos piden qué, señales. ¿Y qué es lo que piden los griegos? Piden sabiduría, piden inteligencia. Luego podemos mirar que Pablo está diciendo que en Cristo, en el mensaje de Jesucristo, no hay griego ni judío. El judío pensaba que era más porque venía de una descendencia de Abraham, que tenía una línea sanguínea mejor que otras personas. Y Pablo está diciendo, en el Evangelio de Cristo, en el conocimiento de Cristo, no existe tal cosa de que tú eres más porque tienes o te crees una persona que tiene un nivel intelectual más grande. Tampoco significa que tú eres más porque desciendes de una línea sanguínea que a tu parecer piensas que eres más especial por venir de la descendencia de ¿qué? De Abraham. Y después dice algo interesante, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Otra vez, la circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, y los judíos pues se circuncidaban. Y Pablo está diciendo que en el conocimiento pleno de Cristo, en su evangelio, en la sabiduría de Cristo, en la persona de Cristo, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. O sea, no hay distinción de ceremonias superficiales. No hay tal cosa de decir, yo tengo un higher status porque estoy circuncidado o porque no estoy ¿qué? Circuncidado. Bárbaro, dice. La palabra bárbaro se refiere a aquellas personas que no hablaban griego. En aquel tiempo, el hablar en griego era lo mismo que hoy hablar en inglés. Las personas que hablan inglés, si tú vives en otro lugar, mayormente como esta es la lengua universal, por así decirlo, la gente tiende a pensar que tú estás más civilizado o que tú tienes un nivel social más arriba porque conoces el idioma universal. En aquel tiempo era el griego. Y entonces Pablo está diciendo que no existe en Cristo griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, una persona que no hablaba griego. O sea, a esas personas bárbaras se consideraban como personas iletradas, personas incultas, que no estaban de acuerdo a la cultura. En el día de hoy, a la gente lo que le llaman nacos, a las personas que no estaban culturalmente conformados a la sociedad ni a el intelectualismo de aquel tiempo. Bárbaro, dice, ni escita. Este tipo de personas se consideraban como personas salvajes, personas que no estaban civilizados. Pensemos en las personas que todavía no conocen internet, personas que no tienen todavía luz eléctrica. Entonces, dentro del mundo había una distinción entre ser judío, ser griego, ser bárbaro, ser escita. O sea, si tú eres un escita en el mundo, tú eres una persona salvaje, eres una persona inferior a un bárbaro. Pero si tú eres un griego, eres superior al bárbaro. Pero si tú eres judío, eres más especial. Y Cristo está, y Pablo está diciendo que en el pleno conocimiento de Cristo no existe tal cosa. Y después Pablo dice que no solamente no es que exista esto, sino que no existe ni siervo, esclavo, ni libre. O sea, solamente quiero que pienses esto. ¿Cuánto a una persona le costaba ganar su libertad o tener una ciudadanía romana? Y Pablo está diciendo, en Cristo, la persona que es esclavo en este mundo y la persona que es libre en este mundo y que piensa que tiene más derechos que una persona esclava, en Cristo son ¿qué? Son iguales. En Cristo, el griego que se creía más intelectual y que miraba con inferioridad al bárbaro y al salvaje, si esta persona venía a Cristo, un hombre salvaje, de no letras, de no civilización, un hombre inculto, si venía a Cristo, Cristo está diciendo que en Él todos somos ¿qué? Iguales. No hay esclavos, no hay qué, no hay libres. ¿Cuál es la causa? Mira lo que dice el pasaje. Sino que Cristo es el todo. Cristo es el todo. Cristo ha borrado todas esas barreras por su poder y por su qué, por su cruz. Creo que más de uno de nosotros hemos escuchado esta frase, social justice, Black Lives Matter, feminismo, machismo, intelectualismo, evolución, gente de un coeficiente intelectual. Y está diciendo Pablo que si tú vienes a Cristo, se borran todas esas ¿qué? Diferencias. Independientemente de qué etnia vengas, independientemente de qué nivel intelectual tengas, independientemente de si eres un hombre salvaje, que aún ni siquiera conoce qué es un celular. Si tú crees en Cristo, tú eres igual que una persona que tiene un PhD en su carrera. ¿Por qué? Porque Cristo es el todo. Cristo ha borrado todas estas barreras por su poder y su cruz. Cristo sobrepasa todas estas cosas. O sea, si yo digo, yo soy más grande que una persona porque tengo mi PhD, o porque conozco más la escritura, o porque nací en tal lugar, o porque tengo sangre de tal persona o de tal descendencia, Cristo está diciendo, yo soy mejor que todo esto. Cristo sobrepasa a todos estos niveles sociales, niveles intelectuales, distinciones étnicas, etc. Cristo está por encima de todo. Su poder y su salvación lo ha absorbido todo. De manera que en Cristo, el esclavo y el libre se tienen que mirar como iguales. ¿Quién quitó esa barrera? ¿Quién destrozó eso? ¿Quién? Cristo. Porque estos dos eran pecadores. ¿Quién los redimió? Cristo. En el momento que alguien tomaba la cena del Señor y estaba un judío que se consideraba pagano, un griego, que se consideraba pagano, y estaba un judío delante de él. En ese momento, ¿ellos eran qué? Iguales. ¿Quién borró esa barrera? Cristo. Y si en ese momento estaba un rico y estaba un pobre, y se sentaban a la mesa, en ese momento, en Cristo, en el Evangelio de Cristo, ¿son qué? Son iguales. Y si en ese momento estaba una persona que se creía intelectualmente, y estaba un hombre salvaje, que posiblemente no podía leer ni escribir, pero había creído en Cristo, en el Evangelio, en el conocimiento de Cristo, ellos eran ¿qué? Porque Cristo es el todo. Cristo lo ha absorbido ¿qué? Todo. Escuchen, este movimiento de social justice, este movimiento de, y a ver si lo digo bien, de intersectionality, que se está viendo en Estados Unidos. Si tú quitas a Cristo de estos movimientos, nunca vamos a tener una paz étnica. Nunca vamos a tener una unión real. Cristo, y solo Cristo, ha absorbido todas estas ¿qué? Diferencias. En Cristo, el hombre y la mujer son iguales delante de ¿quién? De Dios. En Cristo el pobre y el rico son iguales delante de Dios. El intelectual y el salvaje son iguales delante de Dios. Cristo en su cruz, en su poder, ha absorbido todas estas ¿qué? Cosas. De manera que cuando yo miro a la mujer, yo la tengo que mirar igual en el sentido de valor. Cristo murió por tal persona. Si yo miro a un bárbaro, una persona que considero que es iletrado o que no conoce tanto, pero ha creído en Cristo, delante de Dios, él y yo somos ¿qué? Iguales. Cristo ha absorbido todo esto. El poder de Cristo ha absorbido esto. Cristo es superior a cualquier estatus social, económico, intelectual, étnico, sanguíneo, etc. Cristo lo ha absorbido ¿cuánto? Todo. Entonces, cuando estamos en la congregación, ¿cómo nos tenemos que ver? En Cristo. Cuando nosotros nos vemos los unos a los otros, nos saludamos, tenemos que ver a Cristo. ¿En quién? En nosotros. Y este es el problema de tanta discriminación. Ese es el problema a tantas guerras entre etnias, blancos y negros, hombres y mujeres. En Cristo somos uno, porque Cristo es el todo. Y no solamente esto. Pablo dice, sino que Cristo es el todo. Y después, ¿cómo dice? Y en todos. Eso es importante. En aquel tiempo, en el Coliseo Romano, está el emperador y luego las personas que habían comprado su ciudadanía, las personas que eran ciudadanos romanos, y luego estaban los esclavos y al último las mujeres. Y esto significaba tu estatus social dentro de esta sociedad. Y ahora Pablo está diciendo, no es así. Cristo está en todos y cada uno de aquellos que han creído. De manera que cuando yo miro a una mujer, cuando yo miro a un hombre, cuando miro a una persona que es pobre, una persona que es rica, una persona de diferente color de piel, si esta persona ha creído en Cristo, Cristo vive dentro de ¿quién? De tal persona. Cristo lo ha llenado todo. Cristo lo ha absorbido todo. Y Cristo es en todos. De manera que antes de mirar el color de piel, antes de mirar el nivel intelectual, antes de mirar la posición social, yo tengo que mirar que mi hermano tiene la presencia de Cristo al igual que él. Al igual que yo. Cristo es el fin del racismo. Cristo es el fin de la discriminación. Cristo es el fin de todas las cosas porque Cristo lo ha llenado todo. Y en base a eso, mira lo que dice el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, vamos a irlo todos juntos, el inciso A. Soportándoos unos a otros. ¿Viste el contexto? ¿Cristo lo ha absorbido todo? Sí. ¿Hay griego? ¿Hay judío? ¿Hay bárbaro? ¿Escita? ¿Hombre? ¿Mujer? No hay nada. ¿Cristo lo ha absorbido qué? Todo. Y porque ahora Cristo lo ha llenado todo y Él es el todo y vive en todos. Ahora Cristo nos manda a vivir en el nuevo hombre, en la nueva creación. Vestidos pues como escogidos de qué? De Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. ¿Por qué? Porque todos somos iguales delante de ¿quién? De Dios. Y me gustaría que reflexionáramos hoy en esta frase antes de comenzar a orar. La palabra soportandos significa sostenerse uno mismo en contra de, según el diccionario Strong. Sostenerse uno mismo en contra de. Figurativamente, dice el diccionario, soportar, aguantar, padecer, soportar, sufrir, tolerar. De manera que entre cristianos debemos tolerarnos los unos a los que, a los otros. Debemos de soportarnos los unos a los otros. Debemos de aguantarnos los unos a los que, a los otros. Porque somos uno en ¿quién? En Cristo. Tal hermano murió Cristo por él. Cristo murió por mí. Cristo murió por mi hermana. Tengo que soportarlo, tenemos que soportarnos los unos a los otros. El fundamento de esta tolerancia, escúchenlo bien. Por eso digo que social justice movement is not going to solve nothing or anything. El movimiento social no va a arreglar nada. El fundamento de esta tolerancia es Cristo. Mira lo que dice el versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, nótate cuál es el fundamento. Vamos a decirlo todos juntos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el fundamento? ¿Dónde está la fuerza? Está en Cristo. El movimiento social no tiene ese poder. Lo único que puede hacer es acusar lo que el hombre blanco ha hecho mal contra ellos. Y el hombre blanco, una vez que despierte y vea también cómo los han tratado los hombres negros, ¿qué crees que va a hacer? Va a buscar una excusa para ahora oprimir otra vez a los hombres de color. Y una vez que el hombre vea cómo el feminismo está oprimiendo a el sexo masculino, no le va a importar si va a ofender otra vez a la mujer, si tanto tiempo ahora el feminismo está atacando al sexo masculino, de alguna manera el sexo masculino va a buscar una forma de excusarse, de volver para atrás lo mismo. Este movimiento social no tiene fuerza. La fuerza está en Cristo. ¿Por qué tengo que soportar a mi hermano? ¿Por qué tengo que tolerar a mi hermano? ¿Por qué tengo que sufrir tal cosa? De la manera que Cristo, ¿qué? Os perdonó. Hacerlo también vosotros. Y esta tolerancia que cada hermano y hermana debe tener el uno al otro es en base a lo que Cristo es, en base a lo que Cristo hizo por nosotros y por lo que ahora somos en Él. Es en base a lo que Cristo hizo. Es en base a lo que Cristo es. Y es en base a lo que ahora nosotros somos en Él. Somos uno en ¿quién? En Cristo. Escuchen. Antes de ver las faltas de tu hermano cometidas a ti y tener el deseo de querer vengarte, guardar rencor, tener algo contra él o ella, tienes que ver primero ¿a quién? A Cristo. Quiero que hagamos una dinámica. Casi no me gusta hacer esto. Quiero que saludes a tu hermano. Yo voy a saludar aquí a mi hermano. Vamos a saludarnos. Y en el momento que yo estoy mirando a mi hermano, no se suelte. En el momento que yo estoy mirando a mi hermana, antes de mirar sus faltas, porque usted a lo mejor algún día me va a ofender. A lo mejor yo algún día la voy a ofender. Yo no sé cuándo. Y tampoco sé que no va a ser de una manera voluntaria. Muchas veces es implícito. Muchas veces uno tiene un mal humor o tiene un mal día. Pero antes de mirar la falta que me hace la hermana, antes de eso, ¿a quién tengo que mirar primero?
A Cristo.
A Cristo. Y esto lo cambia. Si yo no miro a Cristo en tal persona, ¿cuál es el fundamento por el cual tengo que perdonarte? Pero si no tengo a Cristo, ¿cuál es el fundamento que me da para yo soportarte a ti? There is none. Por eso el movimiento social no sirve. Cada vez que me saludes a tu hermano, cada vez que tu hermano te esté insultando o tengas algo contra tu hermano, antes de mirar a él o lo que él te está haciendo, ¿a quién tienes que mirar primero? Y cuando mires a Cristo, ahora sí responde. Y te vas a dar cuenta cuando cambia la forma en la cual tú te dirijas a él. Si solamente ves tu rencor y lo que dice la otra persona, ¿qué es lo que vas a hacer? Vamos a explotar todos. Pero en el momento que yo saludo a mi hermano y estoy discutiendo con mi hermana, antes de mirarla a ella, veo a quién. Y recuerdo lo que Cristo es. Cristo es la cabeza de qué. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es mi Señor. Cristo murió por mí. ¿Qué es lo que me perdonó Cristo? ¿Tengo un derecho a odiarte? No. Porque de la manera que Él me perdonó, I have to forgive you. Está bien, hermanito. Yo sé que quieren seguir dándose la mano, pero ¿lo entendieron? Pero mira, si nos ponemos a pensar, tal hermana viene de otro estado, posiblemente, con otro background, tiene un color de piel distinto al mío. Posiblemente yo soy el más moreno de aquí. Hay personas más blanquitas aquí. Hay personas que tienen un estatus social mejor. Hay personas que tienen un trabajo mejor. Hay personas que tienen una distinta vocación. Hay personas que vienen de diferente país. Hay personas que vienen de diferente estado. Hay personas que hablan muy bien el inglés. Hay personas que no hablan ni siquiera muy bien que. Pero Cristo es el todo. Y Él es en todos. y es Cristo el que nos manda a vivir según el nuevo ¿qué? Hombre. Y en Cristo no hay ¿qué? Hombre, ni mujer, ni griego, ni escita, ni bárbaro, ni esclavo, ni ¿qué? Porque lo ha absorbido todo. Y por tanto yo tengo que ser paciente ¿para con quién? Para con mi hermano. Entonces, en el momento que nos sintamos irritados, ¿deberíamos de contestar en nuestra irritación? No. ¿A quién tengo que mirar antes de la cara amargada de mi hermano? A Cristo. Y Cristo es hermoso. Tu hermano posiblemente no. Pero Cristo sí. Y Él vive dentro ¿de quién? De cada uno de nosotros. ¿Ves cuán poderoso es eso? ¿Ves cuánto poder tiene el Evangelio? Antes de ver las faltas de tu hermano cometidas a ti y tener el deseo de querer vengarte, guardar rencor, tener en contra algo de él o de ella, tienes que ver primero a Cristo. Cristo lo es todo. Cristo lo supera todo. Está por encima de todo. Y Él está en cada uno de nosotros. Y esto es suficiente razón para soportarnos los unos a los otros. Solamente imagina cuánto temor esto influye dentro de nuestro corazón. En el momento que tú quieres volver a poner una misma cara mala a la persona y que te quieres comer a esa persona o te irritó tal persona por un comentario que hizo, por una mala actitud, por cualquier mal gesto, por algo que te hizo, por un insulto, lo que sea. En el momento que tú ves a Cristo en tal persona y ves que Cristo está dentro de él y ves que Cristo es el Señor de todo, no es lo mismo contestarle a la otra persona. Esta es suficiente razón para soportarnos los unos a los otros, pues ya no hay barreras. No hay nada que nos pueda separar de Cristo. Cristo es el todo y vive dentro de nosotros. Siguiente. Cristo lo supera todo. Cristo ha perdonado a esa persona y no ha derramado de su ira. Esto es importante. ¿Cuántos hemos pecado, hermanos? Todos. ¿Cuántos merecemos la ira de Dios? Solamente imagínate que Dios es un hombre que tiene un cuchillo en la mano a punto de declarar sentencia a ti. Él tiene todo el derecho de quitarnos la vida, de enviarnos ¿a dónde? Al infierno. Hemos pecado, le hemos ofendido, pero en Cristo Él nos ha ¿qué? Él ha retenido ¿su qué? Su ira. Y si Él ha retenido la ira para conmigo y para con mi hermano, ¿debería de yo encajarle el cuchillo a mi hermano? ¿Por qué? Porque Cristo no lo hizo conmigo. Entonces, por eso debo de abstenerme. Debo de soportar. Porque Dios me soportó ¿en quién? En Cristo. Cristo ha perdonado a mi hermano y no ha derramado de su ira sobre mi hermano. Y por tanto, yo tampoco puedo hacerlo. Los deseos de venganza pueden estar ahí, pero el cristiano está llamado a soportarse el uno a qué, al otro. Cristo es la cabeza de la iglesia y por tanto debo de sujetarme a Él como mi Señor que es y de mi hermano. Él es mi Señor y mi hermano, Cristo es el Señor también de mi hermano. Cristo también está en la vida de mi hermano y también está en mi vida. Y esto tengo que meditarlo siempre que quiero enojarme o quiero irritarme con mi hermano. Cristo ha perdonado mis pecados sin hacer distinción de mi etnia, clase social, nivel intelectual, etc. Si Dios tenía una mayor razón para condenarme a mí y derramar de su ira, en lugar de eso me perdonó en Cristo, de esa misma manera yo debo de soportar las faltas de mi hermano en el momento presente que me está ofendiendo. El cristiano debe retenerse de devolver la ofensa a su hermano. Reteniéndose, el texto dice, unos a otros. Los hermanos deben de contenerse en devolver la ofensa, así como Cristo lo hizo con nosotros. Siguiente punto. Somos pecadores en un proceso de santificación. Somos pecadores en un proceso de santificación. O sea, tenemos que tener esto en mente, que somos personas, que somos pecadores, pero que estamos en un proceso de santificación. Esto nos muestra que a pesar de que estamos en Cristo, aún no hemos sido perfeccionados, sino que estamos en el proceso de santificación. Todos los cristianos estamos en el proceso del despojo del viejo hombre, revistiéndonos en el nuevo en Cristo progresivamente. Y durante este proceso y progreso, los cristianos deben de soportarse unos a otros. Mi hermana está en un proceso ¿de qué? De santificación. Yo estoy en un proceso de santificación. Todos nosotros estamos en un proceso de parecernos más a quién. A Cristo. Y en este proceso tenemos que soportarnos los unos a los otros. Ese es el contexto. Y durante este proceso y progreso, los cristianos deben de soportarse unos a otros, ser tolerantes en el sentido de no buscar venganza, guardar rencor, aborrecer, odiar, buscar la revancha, devolver el agravio. Porque Cristo tenía muchísimas más razones de hacerlo. Tenía muchísimas más cuentas en contra de nosotros. Sin embargo, Él nos perdonó en la cruz y nos perdonó todos nuestros pecados. Y por último, la tolerancia es mutua. La tolerancia es mutua. Mira lo que dice el versículo 13, en el inciso A. Dice, soportándoos unos a qué? A otros. O sea, tienes que tener en la mente que esta tolerancia no es solamente de ti hacia tu hermano, sino que también va a ser de tu hermano hacia qué. O sea, es mutua. Posiblemente hoy tú no ofendiste a ningún hermano, pero puede ser que qué. Mañana. Puede ser que dentro de un mes. Entonces, debemos de soportarnos unos a otros y tener en mente que esto es de una manera mutua. Todos estamos en este proceso de crecer en el Evangelio. Y teniendo esto en mente, hermanos, ¿por qué no oramos por estas cosas? ¿Por qué no oramos por la paz y la unidad de la iglesia? De que nosotros nos hagamos más tolerantes y pacientes los unos a los otros. Cada vez que veamos a un hermano, cada vez que veamos a una hermana, cada vez que discutamos con un hermano, cada vez que conversemos con un hermano, que recordemos ver a Cristo. Y segundo, ¿por qué no oramos por tener más deseos de conocer a Cristo y su Evangelio? Oremos por esas cosas que dijimos al principio. Y sin más, hermanos, vamos a levantarnos, vamos a orar. Thank you.